Seguimos en la radio con todos ustedes a esta hora de la mañana. Vamos a entrar ya en nuestra página de política y hoy, como les hemos anunciado, nos acompañan dos personas vinculadas al Partido Popular en el municipio de La Oliva, en el Ayuntamiento de La Oliva. Está con nosotros esta mañana el concejal y portavoz del Partido Popular, José Vicente Calero, al cual saludamos. Buenos días, José Vicente.
Muy buenos días, Marusa, y a todas las personas que nos están escuchando y también viendo.
Bueno, pues aquellas personas que son habituales de este medio de comunicación saben que José Vicente nos acompaña siempre los martes. Hoy, bueno, pues al estar en tertulia, para que no estuviese toda la mañana en la radio, le hemos salvado, entre comillas, de la tertulia.
Me tiraron de las orejas.
¿Te tiraron de las orejas? Sí, bueno, sí, pero no se puede estar en todos sitios.
Que te lo sepa. Si me permites también escuchar sí. A las compañeras que no han podido venir, tanto a María Garballo como Bea, por motivos laborales, y después tampoco la compañera Nereida, que no ha podido asistir porque tenía una cita médica y fue imposible.
Así pues nada, será en otro momento. Pero sí acompaña al portavoz, el concejal Tony Pereira. Buenos días, Tony.
Buenos días, Marusa, y encantado de volver a estar aquí en tu casa.
¿Cómo estamos?
Muy bien, felizmente jubilado, reciente jubilación, reto conseguido. Ahora empezamos el periodo de la adolescencia, de la tercera edad.
De la tercera edad. A disfrutar la vida, ¿no?
Muy bien, sí. Para eso, bueno, pues hay 41 años y medio cotizados. Y bueno, recién cumplidos los 65, una nueva etapa en la cual, bueno, pues ahora se ven las cosas desde otra perspectiva. Pero muy bien, muy relajado. Y bueno, y viéndolas venir.
¿Y más tiempo para la política, Tony?
Bueno, yo diría que más tiempo sobre todo para las familias, que es un poco la gran abandonada durante tantos años productivos. Pero bueno, a mí la política me gusta, es algo que bueno, que yo creo que por vocación yo lo llevo haciendo el tiempo que lo llevo haciendo, que son unos 8 o 10 años. Y nada, encantado, así que aquí estamos, a disposición.
Bueno, vamos a ver si nos vamos adecuando también a esta nueva vida, que en muchas ocasiones es difícil.
No es fácil, ¿eh? No es fácil levantarte por la mañana, pero bueno, yo afortunadamente, gracias a la vida, ¿no? Gracias a papá Pepe Pereira, que fue el que nos dejó un legado, como muchas personas saben, una casa a cada hijo y un restaurante, el cual hace ya 30 años que abrió sus puertas. Y bueno, pues gracias a él, es una parcela grandecita, que ahí hay mucha faena que hacer. Pero sí que es duro saber que te levantas por la mañana y no tienes ninguna obligación. Así que yo entiendo que es un periodo de adaptación. Lo he estado hablando con otras personas que ya llevan tiempo jubilado. Y bueno, ahora lo que toca es paciencia.
Paciencia y aprovechar el tiempo, ¿no?
Efectivamente.
Aprovechar el tiempo es lo que nos gusta. La familia, la política, en fin. Y en otros entretenimientos que podamos disfrutar, que para eso está el tiempo de jubilación. Cierto. Le queda algunos años al portavoz para jubilarse.
Algunos le quedan, pero bueno, yo lo animo. Y bueno, y aprovecho ya, Marusa, con permiso, para poner en valor el trabajo de esta persona, de José Vicente Calero, que es nuestro portavoz en esta legislatura. Y bueno, reconocer el trabajo encomiable que hace en cada pleno, de lo bien que nos lleva a nosotros, de lo duro que es meternos en vereda a los cuatro concejales, me incluyo yo también. Así que nada, darle la enhorabuena y las felicitaciones por el buen trabajo que está haciendo.
Trabajo en equipo. Sin equipo no hay nada, como se suele decir, y al final todos aportamos nuestro granito de arena, nuestras perspectivas, y gracias a eso, pues yo creo que desde el primer minuto el Partido Popular en La Oliva, pues hemos hecho una oposición responsable, constructiva, y ahí están los plenos para verlo, como digo yo. Al final está ahí para que la gente pueda ver todas esas preguntas que hemos hecho, todos esos ruegos, todas esas propuestas a través de las mociones, y que a lo que llegamos ya superamos las 350. Es decir, que al final yo creo que a lo mejor sí es verdad que no hacemos ese ruido que creo que hay que evitar en la política, pero sí hacemos una política constructiva, una oposición responsable y fiscalizando al grupo de gobierno y siempre mirando por el interés del municipio de La Oliva.
¿Trabajan ustedes como una gotita continua, José Vicente?
Sí. No, nosotros, por ejemplo, los concejales nos solemos reunir los cinco, no solamente cuando ya tenemos una convocatoria del pleno para mirar los temas del plenario, sino solemos reunir anteriormente. Nos solemos reunir los cinco unas 3-4 veces al mes. primero para tratar los temas que vamos a llevar al pleno, posteriormente también los temas que van al pleno, y después también para mirar temas organizativos, de comunicación, de visitas, de reuniones con colectivos, asociaciones.
Yo me imagino que estarán ustedes ya con la cuenta atrás, ¿no? Porque estamos a un año vista de las elecciones.
Nosotros empezamos en mayo del 2023 este trabajo.
O sea que ya desde...
Nosotros entendemos que la cuenta atrás empieza desde el momento que los ciudadanos te dan la confianza a través de su voto, y en ese mismo momento tienes que empezar tú a fiscalizar el grupo gobierno y demostrar que eres una alternativa en este caso.
Pero apretar el acelerador ya, pues...
Sí, obviamente, ahora, como digo yo, ahora todo el mundo quiere subirse al carro, ahora todo el mundo aprieta, pero yo creo que nosotros lo hemos apretado desde el primer... La perspectiva que tengo, desde el primer momento, y que hemos seguido, y obviamente ahora entramos ya en el último ecuador, en el descuento, como se suele decir en el fútbol, y ahí sí, obviamente, nos toca apretar un poquito más.
Bien, habla el portavoz del Partido Popular de una oposición responsable, haciendo un seguimiento y fiscalizando la labor que está realizando el actual gobierno, que, como bien saben, las personas que siguen esta conversación a través de Fuerteventura Televisión y de Radio Sintonía, preside Isaí Blanco. ¿Cuál sería la valoración que se hace de la gestión que se está llevando a cabo por parte de la actual grupo de gobierno desde el Partido Popular? José Vicente, partiendo de la base de que tienen ustedes muy buena relación, eso lo hemos podido nosotros comprobar, y no es fácil que en política...
No, pero yo creo que al final somos personas todos.
Sí, pero no es fácil que en política haya ese tipo de trato entre la oposición y el gobierno, ¿no? Un trato incluso familiar, no es fácil.
No, yo, si me permites, solo te diría una frase: con los mayores recursos de la historia, los peores servicios de la historia. Esa es mi definición de este grupo de gobierno.
Del grupo de gobierno.
Con los mayores recursos de la historia, tenemos los peores servicios de la historia. Y es una realidad. Ellos siempre venden, cada vez que se hagan los presupuestos, tenemos los mayores presupuestos de la historia. Dices tú, sí, pero es que llevamos por el tercer año. Y al final tenemos los mismos problemas en limpieza, los mismos problemas también con los parques infantiles de abandono. Es decir... Al final, yo no sé dónde venden ellos, siempre que nos venden, no, vamos a hacer no sé cuánto, y si grandes infraestructuras no salen en el municipio de La Oliva, en esta legislatura.
Adelante.
Sí, yo, Marusa, sí te agradezco el tema de la buena educación, que mantiene nuestro portavoz José Vicente, que muchas veces, bueno, pues hace gala, de eso, de una educación súper, súper correcta. Incluso, bueno, hay gente que, bueno, pero tú, ¿por qué empiezas cada vez que empiezas a hablar, en dar las gracias al señor alcalde? Bueno, pues eso se llama educación, y eso tiene que prevalecer por encima de todo. Yo sí hay una cosa que quería decir, que, bueno, que, a ver, sí, es cierto que no nos tiramos de las orejas, de los pelos y tal, pero nosotros venimos denunciando hace más de un año que hemos pedido por activo y por pasivo una serie de documentación que no nos la dan, no nos la quieren dar. Hemos hecho escritos al alcalde, hemos enviado burofax al presidente de suministros de agua de La Oliva, que es don Julio Santana, pidiéndole reiteradamente documentación, que él viene a decir que esa documentación ya la tiene gente del Partido Popular. Le hemos dicho que nombre, que nos diga quién la tiene, porque nosotros no tenemos esa documentación y se nos está coartando nuestra libertad de trabajo y nuestra posibilidad de saber expedientes que se los hemos pedido muy buena educación, pero a nosotros ya nos queda, creo que nada más, y recurrir a poner una denuncia a la Guardia Civil, porque es muy grave lo que está ocurriendo en el ayuntamiento con ellos, que dicen que son transparentes y a nosotros no nos dan esa documentación.
¿Y la denuncia la van a poner o la quieren
poner?
No,
nosotros, efectivamente, lo que ha dicho el compañero, hemos pedido varios expedientes, no se nos ha hecho entrega, incluso hemos ido al comisionado de transparencia también, hemos presentado un escrito, porque al final se nos está... privando nuestros derechos que tenemos de acceder a la documentación, a los expedientes, sobre todo para esa labor de fiscalización que nos corresponde como grupo de la oposición. Y es verdad lo que dice el compañero Antonio Pereira, que alguna de esas preguntas que hemos hecho y la solicitud de esos expedientes, creo que fue hasta en octubre del 2024, fíjate,
o sea,
en octubre del 2024.
¿Y por qué han solicitado ustedes esos expedientes de suministros de agua de la Oliva? No sé si lo quieren explicar, no, sí. José Vicente o Tony.
No, lo explica mejor el...
No, solamente hemos visto alguna serie de expedientes, de contratos que se han hecho, como un parque solar fotovoltaico. Lo que hemos solicitado es que se nos dé ese expediente, porque no hemos visto publicado en el portal de licitaciones esa actuación, una actuación que creo que superaba los 70.000 euros que tiene que sacarse a licitación, y entonces hemos pedido pues el expediente. Se le ha pedido en aquel momento, se le pidió también al letrado asesor jurídico de la entidad, a Javier. Nos dijo que no tenía ese expediente, sino era un tema del presidente. Se le pidió al presidente también a través de vía telemática por el compañero Antonio Pereira. Se le solicitó posteriormente también, estando yo también en el Consejo de Suministros, se le ha solicitado también por escrito en los plenos, y se ha dirigido también varios escritos al alcalde solicitando esos expedientes, pero a día de hoy la realidad es que no los tenemos.
Sí, aparte de lo que dice el compañero del tema del parque solar fotovoltaico, también recordar la contratación de Rosa Fernández, una persona que es pública y notoria, que está condenada por el ayuntamiento desde suministros de agua de la Oliva se le han hecho reiterados contratos que nosotros hemos pedido que nos los den y seguimos esperando. El tema de la Guardia Civil, Marusa, es un poco algo de decir, es que ya no nos queda otra, porque ¿qué recurso nos queda? ¿Qué hacemos?
Nosotros no estamos diciendo nada, Marusa, uh-huh. Estamos diciendo que nos den una serie de expedientes para poder analizar la documentación.
Nada más,
es decir, algo tan sencillo como denme los expedientes y vamos a analizar los documentos. Como podemos traer y llevar cuando se lleva un expediente al pleno, que lo podemos analizar y podemos decir, pues mira, entendemos que esto está mal, se tiene que dejar sobre la mesa, como lo hemos hecho en algunas cuestiones, y al final lo que estamos diciendo es que nos permitan realizar nuestro trabajo de oposición, que es la de fiscalización. Uh-huh. Y al final nos han llevado a lo que dice el compañero, enviar un burofax pidiendo documentación. No sé si eso ha pasado en esta legislatura en alguna otra institución de la isla, que la oposición haya tenido que enviar un burofax. No sé si alguna oposición ha tenido que ir al comisionado de transparencia para pedir documentación, pero en la Oliva ha pasado.
Pues, y eso que yo hablaba de buena relación entre los concejales.
Una cosa es la educación, evidentemente, pero bueno.
Y otra cosa es el trabajo que ustedes...
es el trabajo que nos están coartando de hacer, porque evidentemente si pedimos esa documentación es porque sospechamos que hay cosas que no están bien hechas. Pero bueno, nuestra obligación es fiscalizar. Y en ese tema se nos está coartando nuestra...
Bien, pues explicado queda y lo que ustedes afirman es que si esa documentación no llega, pues tendrán que solicitarla a través de otros organismos, como puede ser la Guardia Civil, una vez que se han agotado todas las vías que tienen a su alcance, ¿no? Lo que plantean los dos concejales del Partido Popular, quienes hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Sintonía para hablar de la visión que tienen de la gestión que está realizando el grupo de gobierno en La Oliva y también presentar algunas de sus iniciativas como las que hemos comentado a todos ustedes, que tiene que ver con la falta de iluminación en algunas localidades, iniciativas también que pasan por pedir la garantía. Dejamos atrás la Semana Santa y ustedes planteaban que ante la huelga de los socorristas se garantizase la seguridad de las personas que iban a hacer uso de esas playas. En fin, podemos quedarnos con lo más próximo, que es precisamente lo de la Semana Santa. José Vicente.
No sé, primero que nada reconocer el trabajo de los socorristas del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, que son unos excelentes profesionales que prestan un excelente servicio tanto a los vecinos que van a disfrutar de las playas como también a los turistas que nos visitan. Y igualmente también a los trabajadores de Cruz Roja, que son los que están prestando servicio tanto en lo que es el este y el oeste de nuestras playas, en Cotillo y Grandes Playas, pues también reconocer la labor que hacen, sobre todo con las deficiencias que tienen en relación a la falta de personal y también de mecanismo, de material. Reconocer esa labor, y nosotros lo que sí hemos dicho siempre y hemos defendido, que ya es hora de que el ayuntamiento actúe. Nosotros sí nos alegramos de que se haya sancionado la empresa, siempre lo hemos compartido. Cuando fue el expediente lo apoyamos, incluso en ese momento dijimos que no entendíamos por qué se le había aplicado el 5% de sanción cuando se establecía que se podía llegar hasta el 10%, estaba contemplado en los pliegos por los incumplimientos, entendíamos que se debería haber aplicado ese 10%, no ese 5%, y después lo que es incomprensible, que se resuelva el contrato, que se ha resuelto, al final se resuelve, y que a día de hoy todavía esos pliegos no estén. eso es lo que es incomprensible. Yo creo que al final el trabajo de un gestor es, se resuelve el contrato por los graves incumplimientos e inmediatamente se saca una nueva licitación con unos nuevos pliegos que contemple la realidad del municipio de La Oliva. Y cuando hablo de la realidad no me refiero solamente de la necesidad de aumentar de los efectivos de socorrismo, tener más personas, sino la realidad también que vivimos en el municipio, que es la situación de la vivienda. Pues al final tendremos que también darle unas condiciones laborales a esas personas para que tengamos unas playas seguras y unos profesionales tendrán que tener unas condiciones también dignas para venir a trabajar en nuestro municipio. Y creo que eso también se tiene que contemplar en los pliegos, las condiciones salariales. Y al final también en eso es lo que estamos exigiendo desde el Partido Popular, que lo antes posible saquen esos pliegos. Y lo que nos estamos viendo, que se ha resuelto el contrato hace ya meses, nos estamos viendo que ya en esta Semana Santa han ido a la huelga y lo que están diciendo que también en verano van a ir a la huelga. Y nosotros no nos podemos permitir esa imagen para los vecinos ni para los turistas que nos visitan, ¿eh?
Sí, yo apuntar también que el concejal de playas, que bueno, no es por nada, pero vuelve a coincidir la misma persona, que es Julio Santana, vaya diciendo en medios de comunicación que él sí se ha reunido, cuando falta la verdad, él no se ha reunido en ningún momento con los socorristas de Cruz Roja para analizar su problema. Él viene a decir que él no viene a decir, sino el concejal y socio y concejal de contratación viene a decir que él no tiene ninguna obligación, sino que ha sido él el que se ha reunido con los socorristas para analizar los pliegos y tal. Yo, para mí es inconcebible que un concejal de playa, habiendo el problema que ha habido, no se haya reunido en ningún momento, que nosotros como oposición sí hemos hecho y los hemos escuchado, como él no los ha escuchado.
No, y sobre todo un tema tan grave, al final, aunque no hayan estas incidencias, como dice el compañero, habiendo estas circunstancias, pues tienes que ir antes y reunirte, sino también contemplando también las necesidades. Al final, si tú eres el concejal de playa, ¿qué mejor que esas personas que están apenas a pie de playa, día tras día, viendo lo que está sucediendo, para que tú te sientas y te digan, pues mira, la verdad que ahora mismo lo que necesitamos aquí, pues, por poner un ejemplo, pues necesitamos 3 emisoras más porque no tenemos. Pues mira, la moto acuática que tenemos se hace insuficiente. Si van a preparar un nuevo pliego, sería interesante que pusiesen otra moto. Es decir, también contemplar la realidad. Mire, pues mira, ¿sabes lo que tenemos el problema aquí? Suele venir mucha gente con movilidad reducida y no puede acceder. Sería importante si ustedes pueden empezar a trabajar en lo que es la accesibilidad de esta playa, porque hay muchas personas que por las condiciones que tienen, pues tienen dificultades de acceder. Pues conocer también la realidad de día a día que te pueden trasladar estas personas. Porque al final los que están los 365 días en la playa son los socorristas.
Y son los mayores conocedores, ¿no?
Efectivamente. De la situación. Yo lo que entiendo, que aunque no haya conflictividad ninguno, tú tienes que tener un acercamiento con ellos. Y tener un intercambio de opiniones. Es decir, para mí es inconcebible eso, que el concejal diga no, que como es una subcontrata, pues eso, no, el señor está prestando un servicio al ayuntamiento. Uh-huh. Y usted tiene también que vigilar. Es decir, a nosotros eso nos parece inconcebible cuando se dice, no, como ya lo hemos sacado, ya no es responsabilidad nuestra. Sí es responsabilidad, y el servicio de limpieza es responsabilidad, el servicio de jardinería es responsabilidad. Cuando se saca licitación no es como ya el ayuntamiento se desentiende. No, el ayuntamiento ahí tiene que hacer más esfuerzos, más hincapié y fiscalizar mejor ese contrato.
Uh-huh. Bien, eso en cuanto al servicio de socorrismo, que ustedes reiteran desde el Partido Popular la necesidad de que el ayuntamiento saque ya la licitación para cubrir este servicio y con las mejores condiciones para los profesionales que vayan a desempeñar esta
digamos,
labor.
La empresa que cumpla las condiciones que no se están cumpliendo ahora de los pliegos establecidos. Y como es que muchas veces estamos al 50% de los efectivos que deberían de haber de socorristas en nuestras playas.
Ya. Y por otra parte, hay otros servicios que ustedes también demandan que tienen que ver, lo comentábamos antes, con la iluminación, por ejemplo, ¿no? Señalan falta de iluminación o la necesidad de mejorar la iluminación a la entrada, por ejemplo, del Cotillo. Es lo que han planteado ustedes en días pasados.
Sí, efectivamente. Nosotros entendemos primero que la localidad del Cotillo ya no es el Cotillo ese de hace 20 o 30 años, que la gente a lo mejor iba en Semana Santa, en verano. Ya el Cotillo se ha puesto de moda, por suerte o por desgracia, no lo sé, Marusa, pero la realidad es que el Cotillo a día de hoy tiene una gran población flotante que acude a ella, ya solamente, no solamente del municipio de La Oliva del turista, sino de la isla de Fuerteventura. El turista que viene quiere ir al Cotillo, quiere ir a sus playas.
¿Cuánto puede subir? No sé si ustedes han hecho el cálculo, la población, por ejemplo, en Semana Santa, en el Cotillo.
No lo sé para decirte. No. Yo esos datos sí, verdad que no tengo. Yo creo que el Cabildo sí puede tenerlos, porque el Cabildo sí es verdad que, sobre todo en verano, sueles poner los contabilizadores de los vehículos que transitan y pueden hacer a lo mejor un cálculo, pero nosotros no te podemos dar ese dato. Pero obviamente tiene que ver que, o sea, en Semana Santa y sobre todo en las fiestas del verano, la población aumenta en un gran número, y sobre todo ya no solamente eso, sino también la población residente ha aumentado de forma muy importante en los últimos años en la localidad del Cotillo, y lo que nos hace falta
en es... En los cuatro meses, tenía yo el dato, yo no hablaba tanto de vehículos como de población, pero en vehículos, según los datos que me daban a mí el año pasado, en los cuatro meses de verano transitaron por la localidad del Cotillo 95.000 957.043 vehículos.
Madre mía.
En los cuatro meses de tránsito.
Al final
preguntaba por la población, porque bueno, hay gente que va a Cotillo.
Sí, que a lo mejor se está quedando en Caleta Fuste.
Pero que visita la localidad.
De agosto también, sí. Tener en cuenta que también tiene muchísimo
pero efectivamente,
tráfico.
No tengo un dato para...
Sí, perdón.
Adelante, Tony.
Yo, a colación de lo que hablábamos, también hay un tema muy, muy importante, que bueno, que nosotros ya también sacamos una moción y hemos denunciado también, que mientras muchos vecinos del Cotillo y el Roque no tienen agua, en el punto de recarga de agua para caravanistas, que bueno, que nosotros por supuesto que apoyamos que lo haya de carga y de descarga, pero que pusieran un cobro, que eso no fuera gratuito, porque no es de recibo que estas personas que van, que bueno, que sí, que es libre para todo el mundo, pero que ellos que vayan carguen bidones de agua sin ningún control y sin ningún pago, mientras ellos en las casas, las personas y los vecinos, no tienen una gota de agua porque el agua está cortada. O sea, eso es inexplicable, ¿no? Entonces nosotros ya pedimos que eso se iniciara un estudio para ver la manera de que se puede cobrar, pues igual que usted va a una gasolinera y tiene que pagar por el agua por el aire que le pone a la rueda, pues bueno, y que esa recaudación revirtiera en este servicio, ¿no? También hemos denunciado que bueno, yo soy, aparte de ser concejal, soy autocaravanista, y a mí me da muchísima pena llegar al Cotillo y ver la inundación de autocaravanas que hay por doquier, ¿no? Sobre todo gente que quiere llegar hasta las mismas playas con la autocaravana. Yo creo que ya es hora de poner fin y de que el ayuntamiento busque una solución a este tema, que sería, pues mira, por ejemplo, en Tuineje, yo voy mucho a Tarajalejo, y en Tarajalejo hay una, que no es que esté permitido, pero no está perseguido, y nosotros allí, los que vamos, y hay veces que allí se juntan, pues no sé, más de 100 autocaravanas, que después vamos a comprar al pueblo y vamos a comer a los restaurantes y a cenar a los restaurantes de ese pueblo de Tarajalejo, ¿no? ¿Por qué en el Cotillo no se habilita una zona de pernocta donde a esas personas que hoy van y bueno, y que tienen su derecho también, porque tienen su caravana y tienen también derecho, pero que va un policía a decirle, mire, usted aquí no se puede poner, ¿y dónde me puedo poner? Ah, no, hombre, no, habilite usted una zona, como tienen ya. Yo creo que ya es hora, porque, a ver, es un turismo que nosotros no, al revés, somos personas que miramos por el medio ambiente, que cuidamos. Siempre hay el clásico que no cumple y no cumple la reglamentación, pero bueno, por eso no nos vamos a... Así que hemos denunciado también que el Cotillo, por ejemplo, o sea, el municipio, necesita ya una serie de áreas donde la pernocta, yo no estoy diciendo la acampada, la pernocta, que yo con mi autocaravana, sin
llegar,
sacar ningún elemento ni nada, puedo ir, pernoctar y después coger yo mi bicicleta, que las tengo atrás en el portabici, y me vaya en la bicicleta o caminando a las playas como todo el mundo. Pero ese tuto revolutum que hay ahora mismo, yo la verdad que está feando mucho, y creemos que ya es hora de poner una solución a este tema.
Eso se ha planteado, de hecho, ¿no? Por parte...
Presentamos una moción en lo que es el ayuntamiento para establecer una serie de zonas, es decir, que al final mirase el ayuntamiento las posibilidades dentro de los terrenos que tenemos de titularidad municipal, y si no, también iniciar los trámites. Ahora mismo, como digo yo, si tenemos capacidad económica, tenemos los mayores presupuestos, pues también a lo mejor tenemos que llevar a cabo pues la adquisición de terrenos. Y no me refiero solamente para este tema, sino para otros servicios. Al final estamos creciendo en población, pero no estamos dando esos servicios que también se demandan. Y al final también, por parte de la institución, tiene que ser consciente de que tiene que adquirir terrenos pues en Villaverde, en Las Ares, El Cotillo, Tindaya, La Oliva, en todos los pueblos, para prestar servicios para el día de mañana, que puede ser un parque infantil, que puede ser para acceder al gobierno de Canarias para hacer un consultorio, es decir, para instalaciones deportivas, es decir, tener en conciencia el desarrollo del municipio, no solamente a día de hoy, sino para el día de mañana, y prestar a día de hoy también los servicios necesarios a los vecinos. Es lo que dice el compañero Antonio Pereira, nosotros que estábamos al grupo de gobierno, es a crear una zona donde tuviesen pues, las personas caravanistas y otros caravanistas la posibilidad de quedarse allí, tener todos los servicios, como puede ser el vaciado, como puede ser la carga, es decir, con una serie de servicios que viniese también, porque estamos totalmente de acuerdo a favor de ese turismo, que creemos que también se está poniendo de moda y cada persona, cada vez son más las personas que lo están usando. Uh-huh. Y al final lo que no podemos negar es la realidad, y lo que tenemos que hacer ante estas realidades es ordenar y no mirar hacia otro lado, que es lo que ha pasado, y diciendo, bueno, cuando ya se saque el plan general, pues mire, estamos con normas subsidiarias desde el año 86.
Uh-huh. Fíjense, vamos a darle paso también a los oyentes que están escuchando la conversación y que plantean temas o nos solicitan que le planteemos a ustedes, por ejemplo, lo tengo en el WhatsApp de la radio, me piden que les pregunte por el tema de las licencias de taxi, que bueno, creo que fue un asunto que fue al último pleno, al pleno del mes de marzo, ¿no? ¿En qué situación se quedó?
Sí, lo estábamos comentando antes fuera del micrófono, Marusa, ese tema. Primero que nada, si me permite, felicitar al compañero Antonio Pereira por el trabajo que hizo la legislatura pasada al frente del área de transporte, y donde estoy convencido de que si él hubiese seguido en esta legislatura al frente de esta área, no hubiésemos llegado a este día de hoy sin otorgar esas licencias, sino que se hubiesen hecho mucho antes. El compañero dejó ya enviado, creo que fue el día 3 de abril o el día 4 de abril, no, perdón, de mayo, el 3 de mayo, perdona, del 2023, al Cabildo. El Cabildo el día, no me acuerdo, en ese mes también, notifica al Ayuntamiento para que subsane una serie de errores, y ese proceso se va dilatando. Yo sí pedir disculpas, aunque no tengamos esa labor de fiscalización y esa acción de gobierno a esas personas que pueden ser adjudicatarias, porque se han visto gravemente perjudicadas por la tardanza de la institución. Y nosotros lo que hicimos un ruego en el último pleno para que lo antes posible se llevase ya estas licencias a través de un pleno extraordinario que esperamos que se convoque en los próximos días, para que ya se otorguen esas 6 licencias de taxi tan necesarias en el municipio de La Oliva, y ahora mismo lo que se quedó sobre la mesa el otro día por un pequeño defecto que había en el expediente, y lo que ya sabemos, porque hemos seguido el expediente de primera mano, que se ha hecho la providencia para intentar resolverlo, y que se convocó ese pleno extraordinario para materializarlo ya de una vez.
Uh-huh. Sí, yo a colación de este tema, y bueno, porque además lo viví un poco también en primera persona, resaltar que nosotros hace unos meses llevamos una moción para que se contemplara la subvención de la ayuda a estos, porque estas 6 licencias, Marusa, que se conceden son de taxi adaptado, de licencia con personas de movilidad reducida, como no podría ser de otra forma por la gran demanda que hay, ¿no? El caso es que, bueno, que eso tiene un coste, que nosotros presentamos una moción pidiendo que hubiera una subvención para la ayuda a estas 6 licencias, y bueno, moción que fue aprobada por la mayoría, por unanimidad de todos los grupos, ¿no? Lo cual nos alegramos, pero nuestra sorpresa llega cuando vemos que en los presupuestos no están reflejadas estas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros incluso presentamos, cuando vimos que en los presupuestos no estaba reflejada esa subvención, presentamos una enmienda, enmienda que fue rechazada.
Uh-huh. Eso me lleva, si les parece, a comentar los presupuestos, donde no le fue aceptada ninguna enmienda al Partido Popular. Sí. Portavoz.
Sí, nosotros desde el Partido Popular decidimos, los compañeros, presentar una serie de iniciativas que entre todos consensuamos. Algunas de ellas nosotros entendíamos que eran importantes, como con la del Colegio de Veterinario de Las Palmas, de hacer un convenio para intentar tener un servicio de 24 horas en el municipio. Presentamos también con entidades de tercer sector, que ya las presentamos, también el ejercicio presupuestario anterior, que también fueron rechazadas. Y otras también en tema de infraestructura, también a favor del patrimonio, porque creemos fielmente en el patrimonio, apostamos también por la apertura de Casamané, y también, como decía el compañero, pues lo que estaba diciendo también de esas licencias de taxi para que puedan ser adaptados, presentamos una enmienda, y la sorpresa nuestra no solamente fue que fuesen rechazadas, que a lo mejor ya podía ser previstas, pero sí nos llamó mucho la atención que en ese presupuesto no estuviesen contempladas, porque el día que aprobamos la moción, un poquito el grupo de gobierno salió a sacar pecho diciendo: se las vamos a apoyar, pero esto ya lo tenemos nosotros encaminado, ya tenemos casi las bases y convocatorias hechas, y vienen ustedes aquí a aprovecharse, pero esto ya lo tenemos nosotros organizado. Pues si lo tenían planificado, ya tenían los estudios de viabilidad y todo, ¿por qué no lo materializan ustedes en el presupuesto? ¿Van a hacer una modificación presupuestaria? se le va a dar esa ayuda tan necesaria para adaptar esos vehículos, que puede ser entre 15.000 y 20.000 euros la adaptación de los vehículos? Es decir, si es verdad que echamos de menos esa responsabilidad también por parte del grupo de gobierno, y después que yo creo que había mociones de las que presentamos que eran coherentes, que venían a ser beneficiosas para el municipio de La Oliva, y que lamentamos sinceramente que no fuesen apoyadas por el grupo de gobierno, y nosotros obviamente votamos en contra del presupuesto por este hecho, que no fuesen aceptadas nuestras enmiendas, y también otras circunstancias, que los presupuestos actuales no, creo que no contemplan la realidad, y son unos presupuestos muy temerarios los que han aprobado este grupo de gobierno.
¿Por qué son temerarios? ¿Por qué ese calificativo?
¿Por qué ese calificativo? Yo entiendo que no se pueden sacar unos presupuestos de 49 millones de euros, casi 50 millones de euros, que se aprueban contemplando unos ingresos que no son estables. Yo creo que está muy bien para el titular, para sacar pecho, si ellos quieren, pero no es de responsabilidad de un
dirigente político. ¿Y qué ingresos no considera el Partido Popular que no llegarán en esa previsión que hace el actual gobierno?
Pues mira, una de las cosas más importantes, de los que ellos van a tener una de las entradas más importantes, ya no solamente la tasa de la basura, que se multiplica en la recaudación, se triplica con la subida que se ha hecho, que nosotros votamos en contra, fuimos el único grupo que votó en contra porque no tenía las bonificaciones que nosotros entendíamos que eran necesarias, esa tasa de basura, como para los pensionistas, también para las personas, para los negocios, reducirla. Sino también, yo creo que lo más grave de estos presupuestos es que la segunda fuente de ingresos después del IBI que se establece en estos presupuestos es esa famosa tasa, cuota, no sé cómo la van a denominar.
De pernotación.
Efectivamente, no sé cómo la van a denominar porque todavía no ha ido al pleno, y lo contemplas en un presupuesto. Estás contemplando unos ingresos que van a ser los segundos segunda fuente de ingresos del ayuntamiento sin haberlo llevado al pleno, sin aprobarlo. Me parece totalmente algo temerario y que puede también comprometer a la también a la ejecución presupuestaria del ayuntamiento y también a las cuentas. Es decir, lo más lógico es, no sabemos a día de hoy si tiene el informe de la tesorera favorable, si tiene el informe de la secretaria favorable, no sabemos si es viable o no es viable. Recordemos la situación que tiene Mogán, que está judicializada.
Sí.
En estos momentos, pues lo más lógico y coherente de cualquier grupo es diciendo, mira, vamos a esperar que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia Canaria con la de Mogán, y en relación al pronunciamiento vamos a ver cómo lo podemos nosotros encaminar.
Porque ustedes estarían de acuerdo en el fondo, igual en la forma no, pero en el fondo, en el cobro de esa tasa
nosotros
a la pernotación.
Algo que venga a beneficiar al municipio de La Oliva, claro, estamos a favor, no vamos a estar en contra. Que entendemos que al final nosotros tenemos unas competencias a nivel municipal, tiene el Cabildo Insular otras competencias y el Gobierno de Canarias tiene otras competencias. ¿Es viable jurídicamente? Pues parece que según lo que está estableciéndose por Mogán no es viable, es decir, lo han
cerrado. En principio lo que está en Mogán es una tasa, y lo que ha hecho el juzgado es dejarlo que se cobre por parte del ayuntamiento hasta que se estudie definitivamente si se puede cobrar o no. Uh-huh. ¿No? Es lo que está en estos momentos en Mogán.
Nosotros entendemos que no tenemos esa competencia a día de hoy, que no tenemos esa potestad, pero no solamente el Ayuntamiento de La Oliva, sino cualquier ayuntamiento. Si tú me dijese el Gobierno de Canarias, pues sí tiene esa posibilidad, igual que tiene, por ejemplo, o para los espacios naturales también, que es otro de los temas. Es decir, vamos a empezar a trabajar en lo que sí tenemos. Pues Casa Mané, una adquisición que se hizo la legislatura pasada, estando el compañero Antonio Pereira, concejal de Hacienda. Una oportunidad y la tenemos cerrada. Pues al final vamos a empezar, y no solo si es verdad que nos salga, sea viable o no sea viable, Marusa, es inconcebible que tú establezcas una entrada sin tenerla aprobada.
¿Asegurada?
No, aprobada, es que no la tienes aprobada. Es decir, ¿desde cuándo están contando esos más de 4 millones de euros? ¿Desde marzo? ¿Desde abril? Es decir, ¿se tendrá que llevar a pleno? Obviamente ellos tienen una mayoría, lo han demostrado a lo largo de esta legislatura, aprobando cosas que nosotros entendemos que no eran viables, y el tiempo nos ha dado la razón. Se aprobará, irá a exposición pública, habrán alegaciones, habrá que responderlas. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Es que ese es el problema. Lo que no podemos decir, no, tenemos unos presupuestos de 48 millones de euros, de 49 millones, de 50, 52. Señor, por decir que tienes unos presupuestos de 50 millones de euros, no eres mejor gestor. El gestor es el que sabe contemplar las fuentes de ingreso y hace unos presupuestos equilibrados. Eso es lo que es un buen gestor. Un buen gestor es aquel que no levanta reparos cada dos por tres. Es decir, y no estamos diciendo, por ejemplo, en el ejercicio presupuestario pasado no se levantaron 50 millones de pesetas, ni 100 millones de pesetas, ni 200 millones, ni 300 millones de pesetas. se levantaron mucho más en reparo. Eso es inconcebible que pase eso a día de hoy en la administración. Y un reparo, para que los ciudadanos lo sepan, es cuando no se ha hecho el procedimiento correctamente o el interventor ve que falla algo. Y eso te puede pasar a ti en algún contrato, pero con esas cantidades que te estoy diciendo, que en un mes tenga que levantar el alcalde reparos por encima de 1 millón de euros. Eso es inconcebible en la administración a día de hoy, Marusa.
Sí, yo también poner sobre la mesa algo que a mí del primer momento me llamó muchísima la atención, ¿no? Que era que en estos presupuestos se contemplan la entrada del 14º concejal al grupo de gobierno. No tendrá el municipio necesidades de 30 o 40 mil euros que podría suponer eso al año, la entrada de un nuevo concejal, que no sabemos a quién le va a tocar ese sueldo en Escafé.
Es que yo iba a preguntar precisamente a quién se refieren.
Bueno, pues que ellos contemplan en los presupuestos la entrada de un nuevo concejal, un gasto de un concejal al 50% para a juntarlo, unirlo al grupo de gobierno. No sabemos ni qué favores tienen que pagar o qué es lo que están tramando, pero para nosotros es inaceptable que tanto por el grupo de Asamblea Majorera, Coalición Canaria y el PSOE quieran meter a otra persona que es de otro partido en estos momentos, que yo sepa.
Uh-huh. Bien, pues no sé si es el concejal de Nueva Canaria, en fin.
Como dice el compañero, nosotros preguntamos.
Hay una partida recogida, pero no.
Sí, se contempla un nuevo concejal. Nosotros le preguntamos en el pleno a quién se debía, si era un error o no, y sinceramente, pues no hemos tenido respuesta, no tuvimos respuesta en ese pleno.
Ya.
Pero sí es verdad que nosotros lo que estamos reclamando, pues esa responsabilidad también en lo que es el día a día y la fiscalización también del día a día que estamos viendo también, igual que se están también vendiendo mucho de los fondos que se están trayendo Europa.
De la Unión Europea.
Recordar que muchos de esos fondos vienen de la legislatura pasada. Cuando estaba de alcaldesa Pilar, cuando estaba el compañero también Antonio Pereira, concejal de Hacienda, o Celino también de Turismo, que vienen de esa época, y después también tener en consideración la ejecución de esos presupuestos. Porque eso también es un arma de doble filo. Si no somos capaces de ejecutar esas obras, después vamos a tener que devolver ese dinero. Y eso puede hipotecar a este ayuntamiento, que eso es importante, que a veces no lo valoramos del todo, de la ejecución de esos proyectos, que a veces es mejor coger menos y ejecutarlo y cumplir, que después que dentro de 2-3 años nos veamos con una hipoteca en el ayuntamiento porque no hemos ejecutado esos proyectos y tenemos que volver ese dinero.
Bien, pues se nos ha agotado el tiempo, Estamos ya sobre las 11 de la mañana, hemos hecho, o han hecho ustedes un repaso, y además un repaso muy crítico a la acción de gobierno en estos momentos en el municipio de La Oliva. Por una parte, han puesto ustedes la mirada en la gestión que están realizando, que consideran que no es la adecuada en estos momentos por parte del Partido Socialista y del grupo de Coalición Canaria, presidido el ayuntamiento, como saben, por Isaí Blanco, y por otra parte nos han enumerado algunas de las iniciativas que han presentado en la institución del norte de la isla de Fuerteventura, iniciativas que no han sido aceptadas ni en el debate de los presupuestos, ni, bueno, pues, y si se aceptan las iniciativas, luego no se llevan a cabo, que es como decir, bueno, pues, está bien, ¿no?
Cumplimos para que en ese momento la gente no se enfade y ya se olvidarán ellos y ya no lo pondremos en los presupuestos, como un ejemplo que estabas diciendo tú de esa partida para los taxis.
Sí.
Que lo aprobamos, pero después lo dejamos ahí. Igual que Casa Mané también nos la rechazaron porque estaban trabajando en ello. Una moción que presentamos hace más de 2 años y Casa Mané sigue cerrada.
Tendremos otros momentos para seguir charlando sobre la y compartiendo la visión que tiene el Partido Popular, no solo de la gestión que está realizando el actual grupo de gobierno y esa fiscalización a la que se ven obligados, obviamente, a realizar la oposición, para eso están, sino también para conocer esas otras iniciativas que seguirán presentando en lo que queda de esta legislatura, que, como bien decíamos, me comentaba el portavoz que ellos están en la cuenta atrás desde el año 23, pero ya marcha forzada, pues estamos a un año de la convocatoria electoral, ¿no? Y me imagino que ahí habrá que apretar un poquito el acelerador.
Un último impulso.
Uh-huh. Muy bien, pues José Vicente Calero, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Marusa, también a Radio Sintonía por la oportunidad de estar aquí y poder exponer también un poquito el trabajo que vamos haciendo durante toda esta legislatura. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Tony. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, Marusa, por la invitación.
Y a todos ustedes también les agradecemos el ratito que han estado escuchando esta conversación que hemos mantenido hoy en la página de política de nuestro directo mañana de Radio Sintonía con estos dos portavoces del Partido Popular.
Radio Sintonía, tu radio.